Abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En este día yo quise titular el mensaje La vida digna del Evangelio. Yo creo que cada persona que se une a un grupo o asociación se alinea a sus principios y de acuerdo a esos principios, a eso que ellos han establecido que sea una asociación particular, es lo que los identifica. Yo no sabía que existía un club de personas altas. Imagino pues se hacen, ¿no?, todo tipo de clubs, pero para estar dentro de ese club, pues no cualquiera puede entrar si no mide más de 1.90. Entonces es curioso, ¿no?, que se reúnan esas personas. Hay clubs en todo el mundo. Bueno, no sé si sea malo, vi en una película, pero me pareció graciosa la escena de que de pronto llega a la casa de una hija que medía una estatura grande y su papá quería que se sintiera, pues sí, en sintonía con otras personas porque estaba batallando mucho en su adolescencia. Eran personas altísimas y toda la casa se llenó de esas personas altas. Entonces, si se fijan, cada vez que nosotros nos unimos a un club, nos identifica algo. Cuando nos unimos a una familia o a una asociación, tenemos que comportarnos dignos del grupo con el cual nosotros nos estamos uniendo. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que vayamos a este capítulo 12 de Romanos, que es lo que nos va a enseñar cómo un creyente que ya comprendió el Evangelio tiene que vivir. Si realmente comprendimos el Evangelio y sobre todo lo pudimos experimentar, pudimos al fin ver con nuestros ojos espirituales la grandeza de Cristo Jesús, nos rendimos a Él. Y eso, hermanos, hace que nosotros cambiemos de naturaleza. Nos debe de identificar ahora lo que el apóstol Pablo nos va a mencionar en todo este capítulo. Es un capítulo, hermanos, que a cada uno de nosotros nos puede confrontar porque a la vez nos puede servir como un examen para saber si estamos viviendo dignamente de acuerdo a lo cual profesamos. Si usted dice que es cristiano, si usted le pregunta en la calle a muchas personas, ¿crees que eres hijo de Dios? Y muchos van a decir, pues sí. Algunos, tú le puedes plantear la pregunta, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Muchas personas te pueden decir que sí. Y la palabra de Dios nos dice que solamente los hijos de Dios, los que son hermanos del Hijo Mayor de Dios, el primogénito, Cristo Jesús, pues deberían de llamarse cristianos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si esas personas o nosotros nos podemos engañar? Porque no solamente es decir, soy creyente, soy cristiano de manera nominal, sino más bien tenemos que ver los estándares que Dios tiene en su palabra. Hay muchos pasajes y de estos es los cuales Él nos va a enseñar cómo vivir dignamente del Evangelio. Si tú te haces llamar creyente, tienes que vivir de acuerdo a estos estándares, a este estilo de vida. Entonces, hermanos, el capítulo es algo largo, solamente quiero ponerle el contexto de que la carta de Romanos, recordamos que Pablo escribió esa carta a una iglesia en Roma para enseñarles que está en el mismo sentir en lo cual él está convencido que es el camino a la salvación, que es el plan de Dios. En toda la escritura hemos dicho que se puede resumir en el libro de Romanos, es un compendio que nosotros podemos entender cómo es el plan de Dios para la salvación. Tenemos incluso escrito desde un resumen desde antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, hasta los días de hoy y los postreros. Y el apóstol Pablo ya se pasó 11 capítulos enseñando a esa iglesia cómo es el plan de Dios para la salvación. Lo hemos visto en domingos pasados, pero en este momento, hermanos, fíjese cómo inicia el capítulo 12, los primeros dos versículos. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Entonces, si usted se fija en la primera frase que viene en este capítulo, dice por tanto. Ese por tanto hace la gran división de los capítulos 1 al 11. Cuando Pablo ya explicó cómo es que nosotros somos pecadores, cómo es que toda la raza humana no se salva de estar como enemigos de Dios y con un fin que es una eternidad separada de Dios. Pero después empieza a explicar, ¿no?, qué fue lo que hizo Jesús. Venir aquí, encarnarse para que aquel que deposite su fe en el sacrificio que Él hizo, que fue perfecto en la cruz, pueda recibir la salvación. Y ha pasado esos 11 capítulos enseñando a la iglesia y nos enseña a nosotros también qué es el Evangelio. Y si tú llegas a creer en ese Evangelio, por eso viene esa palabra, por tanto. Si tú eres hijo de Dios, por tanto, ahora tienes que vivir dignamente. Me gusta cómo tiene el título aquí la Biblia de las Américas, en este capítulo 12, dice actitud consecuente del creyente. Actitud consecuente del creyente. Si tú pusiste tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, se tiene que notar. Entonces, este mandato, hermanos, esta serie de mandatos que vamos a ver adelante, solamente son para los hijos de Dios. Pongan mucha atención con eso, porque si alguien no comprende el Evangelio y no tiene el Espíritu Santo, va a ser una carga pesada para él. Pero para todos los hijos de Dios que han comprendido el Evangelio y entregaron su vida, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llega a habitar en ellos, pero aún así tiene que trabajar para mejorar ese entendimiento del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo está pidiendo una entrega completa, no solamente de nuestra mente, sino también de nuestros actos. Y esos actos, hermanos, por eso él utiliza esta palabra, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. No solamente es decir, yo confío en Cristo Jesús y eso ya me hace santo, me hace acreedor al cielo. Y ahora sí, como ya gané esa libertad y ya estoy bien con Dios, puedo vivir como sea aquí. Pero la palabra de Dios no dice eso, dice Pablo, tienes que entregarlo como un sacrificio. Tienes que día a día entregar tanto tus pensamientos como tus actos. Tu cuerpo tienes que santificar porque todo le pertenece a Dios. Lo vas a entregar como un sacrificio, tu vida completa en todas las esferas. Entonces, hermanos, la clave para crecer y poder presentarnos día a día como un sacrificio agradable a Dios es crecer en el entendimiento. Y es lo mismo que está pidiendo el apóstol Pablo, en específico el versículo 2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, cada una de las personas que venimos a los pies de Cristo, estamos afectados por el pecado. Pues dice la palabra de Dios que estamos viciados y teníamos un estilo de vida, pero ahora dice, lo tienes que cambiar. Ahora, el Espíritu Santo está en ti y tienes que pedir que te guíe, te instruya con su palabra, para que no haya ninguna duda de lo que tú sabes que es lo bueno y que es lo malo. Ahora que ya empiezas a tener más claro qué es lo bueno, ahí es donde vas a estar caminando dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de su voluntad? Nos dice que es buena, agradable y perfecta. Todo lo que vamos a ver en este capítulo y en delante, hermanos, el resto de Romanos, son muchas cosas prácticas. El apóstol Pablo ya explicó la doctrina, ahora viene, ¿qué pasa a la luz de la doctrina y de las enseñanzas? ¿Cómo tienes que vivir? Y son mandatos el resto de esta carta de Romanos principalmente. Entonces esa clave, hermanos, es mejorar nuestro entendimiento. Si me quiere acompañar, vaya al libro de Efesios, a la carta de Efesios. El apóstol Pablo lo dijo con otras palabras y nos recuerda esta realidad. Fíjese el capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que son renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso nos dice la palabra de Dios, que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, queda un trabajo que hacer, es lo que nosotros le llamamos la santificación. Si somos justos para con Dios, ahora su Espíritu Santo nos selló, ahora ya Él sabe que somos su hijos, nos adoptó, pero empieza un trabajo, hermanos, y esa es la santificación. Ese trabajo se describe como despojarnos del viejo hombre, sacarnos toda esa manera de pensar que pues estábamos engañados. Habían cosas malas que nosotros creíamos que eran buenas, pero ahora dice, no, vas a renovar ese entendimiento, vas a sacar todo y lo vas a reemplazar con la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios, hermanos, como dice su palabra, es buena, agradable y perfecta, significa que no nos va a meter en problemas. Nos puede meter en algunas pruebas, algunas circunstancias, a lo mejor difíciles, porque vivimos en un mundo de maldad que solamente quiere estar viviendo en contra de Dios, pero no significa que en último término es algo malo, sino que va a ser algo que nos va a beneficiar. Entonces, hermano, lo primero que nos pide Pablo, si ustedes se fijan, es en base a la autoridad de las misericordias de Dios. En el primer versículo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Para Pablo ya dejó bien en claro que el que es hijo de Dios entendió que él no escogió ser santo. Lo vimos en los capítulos 9, 10 y 11, que Dios te escogió. Dios permitió que alguien te hablara del Evangelio, te dio fe y arrepentimiento. Y cuando tú lo experimentaste, ahora Pablo te dice, tú sabes que eras malo, que eras terrible, eras alguien rebelde, alguien que no tenía fe y no quería entregarse a Dios. Pero cuando Dios mostró misericordia en ti, por eso mismo siempre recuerdo, en base a esas misericordias, es lo que te voy a pedir todo este siguiente capítulo, hermano. Y la primera cosa que creo que Pablo hace énfasis es la humildad. Lo primero que quiero pedir es la humildad. Fíjense el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Y esa es la primera instrucción del apóstol Pablo, que seamos humildes. Si ustedes se pueden fijar, él está diciendo a cada creyente varias realidades. Tú tienes que, ahora que ya estás consciente que tienes un privilegio porque ya eres hijo de Dios, ya eres acreedor de muchas promesas, ya eres coheredero con Cristo de todo lo que hay en el cielo y en la eternidad, no es para que te haces el cuello y digas, yo sí pude alcanzar el favor de Dios. No, dice el ciudadano que ahora pertenece al reino tiene que ser distinguido por su humildad. Jamás se te debe olvidar que Dios te atrajo con lazos de oro. Utilizó medios distintos en cada uno de nosotros. Pero podemos ver, hermanos, que cada uno de nosotros, alguien de carne y hueso, alguien a nuestro semejanza, otro pecador, nos enseñó la palabra de Dios. Ese es el medio que Dios utilizó. Pero todo eso fue por iniciativa de Dios. Dios mandó y manda en su palabra que prediquemos al que aún no es su hijo, que traigamos esas ovejas. Entonces sus hijos en obediencia se sometieron a la voluntad de Dios, pero eso provino de Dios. Entonces si tú llegaste a ser hijo de Dios, no tienes por qué estar presumiendo y decir, yo soy distinto. Quiero que vayamos a otra carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. Es un pasaje que nos ayuda a poner los pies en la tierra. Porque no solamente tenemos que dejar de ser orgullosos en cuanto a las riquezas espirituales, que es algo invaluable, ¿verdad? Sino más bien, fíjense lo que dice el versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
¿Qué fue lo que enseñó aquí en el apóstol Pablo? Él dijo, ¿qué tienes? O sea, absolutamente todo lo que poseemos, hermanos, lo recibimos. No debemos de jactarnos y decir, esto me lo gané. Para el creyente, hermanos, debemos de sacar esa manera de pensar antigua y todos estar conscientes que absolutamente todo lo que tenemos, la vida, la salud, el vestido, el trabajo, la esposa, los hijos, la salvación, hermanos, el perdón de nuestros pecados, todo lo recibimos por Dios. Entonces Pablo es categórico, él no deja absolutamente nada fuera, sino que dice, todo lo que tienes tú lo recibiste del Padre, ¿verdad? Entonces cuando eso renueve nuestro entendimiento, ahora sí vamos a poder sacar todas esas ideas que nos hagan orgullosos y decir, ¿no? Hay personas que sí creen, yo sí me gané el cielo, yo hice lo suficiente. Este capítulo 2, hermanos, de Romanos y los siguientes, están como instrucciones para los que ya son hijos de Dios, para los que ya comprendieron el Evangelio. No son para que tú hagas esas cosas y te ganes el cielo. Más bien, él da por sentado, si tú ya te ganaste el cielo por gracia, por tanto, vas a vivir de esta manera. Entonces, deje fuera todo pensamiento de orgullo y nos está pidiendo, hermanos, que nosotros pongamos a su servicio todo lo que Dios nos da, en especial los dones, que es la siguiente sección que viene aquí en el capítulo 12. Una gran bendición de haber recibido la salvación es que tenemos un regalo que ninguna otra persona puede obtener. Solamente los hijos de Dios, los que pusieron su fe y confianza en Jesús, pueden recibir lo que nosotros decimos un don espiritual. Ponga atención, vamos a darle lectura a los versículos 4 al 8. Dice así, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hasta aquí, hermanos. Si usted puede ver, quiero que entienda que Dios diseñó a la iglesia para que seamos un cuerpo, una comunidad. Y ese diseño es a propósito para que dependamos los unos a los otros. En otra parte, la Escritura nos dice que nadie se le dieron todos los dones. Todos tenemos un don distinto. A lo mejor algunos tienen hasta dos o tres, no sé. Pero no pudimos tener todos. Y eso es para que tú dependas de tu hermano. Esa independencia, interdependencia, hermanos, es para que no vivas aislado. Entonces es ilógico. Cada vez que tú escuches a una persona que presenta un argumento más o menos como el siguiente, tú le puedes decir, ¿te congregas en una iglesia? No, no la necesito. Yo y Dios estoy bien. Yo estoy bien con Él, me gusta, lo busco todos los días, yo me relaciono con Él y no veo necesidad para ir a una iglesia. Tú tienes que mostrarle pasajes como este y decirle, estás muy mal. O sea, tú tienes un don espiritual si es que verdaderamente eres hijo de Dios. Y no lo has puesto en práctica, pues es probable que sí, si lo tienes, es porque no has renovado tu entendimiento. Sigues pensando como en el pasado. Ahora, a cada hijo de Dios se nos pide vivir en comunidad y servir a los demás. Entonces, Ahora tu pensamiento es de servir, de ponerte por debajo del hombro de todas las personas para que tú los veas arriba y decir, yo soy el siervo. Él es mejor que yo. Yo no tengo que tener un espíritu altivo, como nos dijo en el versículo 3, no sea nadie orgullosos. Tengan un concepto correcto de cada uno. Y ese concepto correcto es que si yo tengo un don, hay alguien que no lo tiene. Entonces yo tengo que servir a esa persona y me tengo que congregar y tengo que servir a una comunidad. Amén. Entonces, todo lo que nos pide aquí, hermanos, es hacerlo con diligencia, independientemente del don que tú tengas, lo tienes que hacer de buena gana, con gratitud y sobre todo con fidelidad. Y eso es porque entiendes el Evangelio de manera profunda. Fíjese, hermanos, como dice la nueva traducción viviente, le voy a leer nuevamente estos versículos de 4 a 8, pero yo creo que nos puede enseñar que las cosas se hacen con excelencia, sea cualquier don que Dios te haya dado. Dice así: por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Puede entender, hermanos, qué es excelencia. No nos vamos a pasar, quizá en un estudio para los dones podemos ver uno por uno, pero quiero que entienda, hermanos, que independientemente del don que usted tenga, a usted se le entregó una manera para servir a los demás. Y esos dones, hermanos, solamente un tip, se encuentran sirviendo. Si tú no sabes cuál es el don que Dios te dio, ponte a servir en cualquier manera que tú encuentres a los demás. Y la manera que más disfrutes, seguramente ese es el don que Dios te dio. Déjeme repetir eso. La manera en que más disfrutes servir a los demás, yo creo que ese es el don que Dios te da. Y así se descubren los dones, sirviendo. Entonces es otro tip. Puedes probarte un mes, pues voy a empezar a tratar de dar clases. Otro mes me voy a anotar a lo mejor. A ver si soy bueno para administrar las funciones de aquí en la iglesia. ¿Qué tal si soy bueno para exhortar? ¿Qué tal si soy bueno para dar? Entonces ahí te vas a dar cuenta. Bien, hermanos, todo eso se hace con excelencia y es para todos los demás. Y aparte, hermanos, de poner al servicio del pueblo de Dios los dones, fíjese qué más se nos pide. Es con una actitud. Viene en el versículo 9 en delante, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Cada una de estas instrucciones, hermanos, son claras. Pudiéramos hacer un sermón, ¿no?, de cada una de estas cosas y se nos haría interminable las predicaciones de este capítulo 12. Pero que yo quiero que entienda usted, hermano, yo creo que en resumen me gustaría ponerlo de la siguiente manera. Haz a otra persona que sea el mejor día cuando tú interactúes con él. Y de esa manera tú vas a estar consciente que le estás sirviendo al Señor. Si uno, hermano, se siente bien cuando a lo mejor andabas muy mal o tal vez no andabas mal, pero en un día común y corriente y llega alguien y te cambia el día y nos sale esa frase, ¿sabes qué? Me hiciste el día. ¿Por qué? Porque hizo algo que te bendijo, te sirvió. Y yo creo que eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hazle el día a todos los demás. ¿Cómo? Pues de toda esta manera, con una bonita actitud, con amor, y ese amor que sea transparente, sin hipocresía. tienes que ser afectuoso uno con otros. Que llegues un día y le digas, ¿sabes qué? Como te quiero, te aprecio mucho, eres el mejor vecino, te ayudo a, no sé, a barrer afuera de tu casa. ¿Sabes qué? Eres un compañero de trabajo a todo dar y entonces te voy a ayudar a sacar los pendientes. ¿Sabes qué, hijo? Hoy te voy a ayudar a hacer la tarea. Haga todo eso a una persona. Entonces, hermanos, nos está pidiendo al mismo tiempo que tú te esfuerzas por vivir en excelencia, sí, que lo hagas gozoso. Hay tareas, hermanos, que a lo mejor no van a ser tan fáciles, ¿no? A mí, por ejemplo, ya está mi esposa aquí, voy a sentir más feo porque no me gusta lavar el baño. No me gusta. Entonces, seguramente yo creo que el Evangelio todavía no me transforma a mí, hermanos. El Evangelio te dice, no, tienes que hacerlo todo con esperanza de que hay algo más, hay algo por lo cual vivir. Quiero, hermanos, que tengamos un poco más claro acerca de esa esperanza. Si vas a hacer algo, porque más adelante nos va a pedir cosas difíciles, por ejemplo, amar a nuestro enemigo. Pero quiero que vaya a segunda de Timoteo. Si usted está batallando en hacer algo que le cuesta trabajo, piense en la esperanza que le vendrá. Las recompensas no son en el aquí, en el ahora, pero piense en lo que ya obtuvo y que solamente se le va a entregar cuando Jesús venga. Fíjese, segunda de Timoteo 4:8. Dice así: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé, hermanos, pero yo creo que si no tenemos esta escena, este cuadro bien claro en nuestra mente y no nos aferramos a eso, con más batalla vamos a hacer las cosas que Dios nos pide. Pero piense un poco en esa escena, hermanos. Usted va a estar delante del Rey de Reyes y Señor y Señor. Es un trono inigualable. Y le va a poner una corona y le va a decir, eres igual de perfecto que mi hijo. Y eres bienvenido. Y te voy a entregar mi amor por toda una eternidad. Si tuviéramos más presente esa escena, hermanos, haríamos con todo gusto lo que nos está pidiendo Dios en su palabra. El apóstol Pablo, esa es la motivación que le enseña a la iglesia en Roma y lo mismo nos está enseñando a nosotros. Sé firme y persevera, aunque no siempre sea fácil. Si estás batallando, acuérdate de tu esperanza. Y precisamente si estás batallando también en eso, en traer a tu mente ese pensamiento de las cosas futuras, entonces Él es práctico y te da otro consejo. Ora, ora sin cesar, ¿verdad? Lo podemos encontrar ahí en el versículo 12. Perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en este mundo no van a ser las cosas siempre de color de rosa. A veces vamos a amar a las demás personas, pero no vamos a recibir un buen trato de ellos. Y ahí es donde dices, Dios, se me está complicando amar. Entonces ora y entrégale eso a Dios y pídele fortaleza para que sigas viviendo como a Él le agrada, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que seguramente así era la iglesia en el libro de los Hechos. Y usted puede imaginar, si me quiere acompañar también, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, versículos 47. Dice así, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Me gusta mucho cómo dice hallando favor con todo el pueblo. Si nosotros viviéramos, hermanos, como dice aquí este estándar del capítulo 12 de Romanos, dejaríamos a todos los demás con los ojos cuadrados. Ellos dirían, ¿qué? Me está amando a pesar de que yo le estoy haciendo muy difícil, no estoy siendo un buen vecino, no estoy siendo un buen compañero de clases, pero él, aún así, no pierde el gozo. Él me sigue sirviendo, me sigue haciendo el día a pesar de que yo hice todo lo contrario. Entonces, hermanos, eso va a hacer que la comunidad vea diferente a la iglesia de Cristo y se le va a antojar se le va a antojar estar ahí. Que nuestra manera de vivir, hermanos, sea algo que sea atractivo para los de fuera. Que los demás digan, ¿saben que ellos no son gruñones? Ellos se perdonan, cosa que yo no puedo hacer. Yo si me enojo con mi esposa, le hago la ley de hielo un mes y eso sí le fue bien, ¿no? Y ese tipo de cosas puede pensar las personas de fuera, pero que vean en nosotros algo distinto. Ellos son honrados, son honestos. Yo quiero vivir como esa comunidad. Y por eso decía, hallaban favor para con el pueblo y el Señor añadía cada vez más los que habían de ser salvos. Porque eran atraídos, aparte con el Evangelio que es implícito, porque si ellos lo ven viviendo, el que vive así de esta manera, hermano, si alguien le pregunta, ¿cómo le haces para ser tan paciente? Para no desesperarte ahora que ya todos andamos endeudados o lo que sea, ¿no? Entonces, de por sentado que ese creyente le va a decir, es porque entendí las misericordias de Dios. Yo entendí que es todo el Evangelio, todos los capítulos del 1 al 11 de Romanos ya me quedaron claros. Y por eso, ¿cómo no vivir en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí? Ese es el secreto, hermanos, para que nosotros vivamos como viene en este capítulo. Que no se le haga una carga, una carga. Déjeme continuar ahí en el... Estamos en Romanos, ¿verdad? Pero ahora vamos a continuar en el capítulo, en versículo 14. Dice así, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino humildes, condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Me gusta mucho esta parte, hermanos, porque me habla de una iglesia donde se derribaron absolutamente todas las barreras. Todas las barreras, ya sean sociales, intelectuales, de cualquier tipo, incluso de raza, de capacidades. Todo eso se hace a un lado y pueden convivir juntos. Es más, hasta anímicos. Y si hay algunos que están en un estado de ánimo que son insoportables, aún así, ellos pueden estar unidos con sus demás hermanos. Si hay alguien que está triste, también van a llorar con los que están tristes. O sea, el Evangelio, hermanos, une en todos los sentidos. Déjeme llevarle una cita que me gusta mucho y se complementa. El apóstol Pablo lo enseñó también a la iglesia en Colosas. Si quiere ir a Colosenses, es en el capítulo 3. A los que tienen la Biblia de las Américas, es en la página 1213. Dice así, Colosenses 3:11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es lo mismo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta a los romanos. Cuando tú ya eres hijo de Dios, vas a hacer un lado cualquier cosa y te vas a unir con el que está gozoso, te vas a gozar. Con el que está triste, te vas a gozar. También, incluso, tú vas a hacer de bendición a aquel que está batallando, ¿verdad? Tengan el mismo sentir uno con otros. Si tú ya tienes el mismo sentir con tu hermano, vas a hacer a un lado cualquier tipo de barreras. ¿Y cómo se ve esto, hermanos? Ese siempre ha sido mi sueño, que tengamos un adelanto de lo que es en el cielo. Entre más variedad de hermanos veas aquí en la congregación, es que nos estamos acercando a esto. Piense, una iglesia donde hayan tanto fans de las Chivas y el América, que hayan personas con doctorados y personas que no terminaron ni la primaria. Personas que tienen dinero, una posición acomodada, como aquellos que no. Personas que tuvieron un pasado difícil y fueron marcados hasta por su barrio, ahí lo notas en su cuerpo. Y personas que no. Personas de todo tipo, hermanos. Incluso, aunque tengan capacidades distintas de su salud, capacidades mentales diferentes. Hace poco conocí a una pareja que tristemente ellos se decepcionaron de su iglesia, porque de hecho creo que fueron varias iglesias, porque tienen un hijo con capacidades diferentes y como hace bastante ruido en la congregación, pues les dijeron, aquí no eres bienvenido. Pero todo ese tipo de barreras, hermanos, se tienen que sacar. Cualquier tipo de barreras. El Evangelio nos une a todos. Si nos está diciendo el versículo 14 que debemos de bendecir incluso a los que nos persiguen y bendecir y no maldecir, eso es lo que nos va a permitir la unidad, tanto más a los hermanos. Si no me saludo ese domingo, yo sí lo voy a saludar, voy a perdonar. A veces es posible que tenga que pasar la ofensa. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz con Dios. La excelencia moral, hermanos, se refleja, y lo voy a repetir muchas veces, al entender y experimentar el Evangelio. Si usted va a estar batallando en ver esa diversidad, porque tristemente se hacen iglesias, hermanos, hasta de un solo tinte. He escuchado iglesias para choppers. Si no tienes una chamarra de cuero y una moto, no eres bienvenido aquí. Si no eres alguien con licenciatura o doctorados, no vienes a la iglesia de los profesionistas. Y así, si no tienes tal color de piel, es mejor que te consigas otra iglesia. Eso es lo triste, hermanos. Pero a mí me gustaría ver una iglesia con una mayor diversidad, ¿verdad? ¿Y eso cómo se logra? Entendiendo el Evangelio. Mire, vaya al capítulo 8 de Romanos, el versículo 35. El creyente que entiende esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué dice el versículo 38? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente que entiende esto dice, yo soy tan privilegiado, si obtuve esa bendición, yo voy a ser condescendiente con los demás. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Que me voy a hacer menor que ellos, me voy a hacer como los humildes. Si yo tengo un mejor vocabulario, mejor auto, mejor casa, mejor estudio, me voy a hacer como aquel que es menor en la iglesia para hacerme su amigo. Lo voy a ver como igual a yo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es una bendición por eso mismo. Tener bien personas, yo diría hasta millonarios, ¿verdad? ¿Qué andaría siendo un millonario en esta iglesia, ¿no? Es tan difícil, ¿verdad? Que diga, pues no, aquí no hay no hay mini splits, esa cosa hace mucho ruido, ¿no? Pero si él entendiera el Evangelio, diría, estos son mis hermanos. Y estoy aquí para servirles. Y lo mismo usted, no tiene que menospreciar a alguien que tenga mejores posibilidades que usted. Tiene que decirle, yo fui salvo. Vaya ahora al capítulo 11 de Romanos. Si usted pudiera decir como el apóstol Pablo, como dijo aquí en el versículo 33, en delante, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él lo primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Si usted pudiera decir de corazón todo esto que acaba de decir el apóstol Pablo, usted, porque usted entendió que toda la salvación y la gloria le pertenece a Dios, y a mí, ¿qué me quedan? Solamente vivir como se le pide a un creyente, humilde, sirviendo a los demás, perdonando, siendo condescendiente. Entonces, vienen más cosas difíciles, hermanos. Fíjese en el versículo 17, regresando al capítulo 12. Piense en esto, cuando usted no ha querido perdonar, se le pide lo siguiente, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, Nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Puede ver, hermanos, estas instrucciones, yo le decía al inicio, son para los hijos de Dios, porque solamente capacitados con el Espíritu Santo y renovando su mente y con la ayuda y la gracia de Dios, se pueden hacer. Si una persona no tiene el Espíritu Santo y no es hijo de Dios y se le pide amar a su enemigo, va a decir, olvídate, es una tontería. Si mi esposa me es infiel, ¿cómo la voy a perdonar? Yo le voy a pagar y peor. Si a mí asesinaron a mi hijo, yo voy a asesinar a todos sus hijos. Y así siempre va a estar pensando en la venganza. Esa es la mente del que no es hijo de Dios. Pero el creyente dice, no, no, tú vas a vivir de manera distinta. El estándar de la vida del creyente es que tiene una plena confianza en que está subordinado al rey del universo. Si es el rey del universo, es el juez supremo. Y también está consciente que Dios es omnisciente, Él ve absolutamente todo. Entonces, para ese creyente, todo lo que sea venganza solamente está en manos de Dios. Él no va a tomar cartas sobre el asunto en cualquier situación que sea en su vida, por más difícil. Y a veces nos puede causar rabia, ¿no? Algo que nos hagan, algún atropello, alguna injusticia a nosotros o a nuestros seres queridos. Pero dice la palabra, la instrucción de Pablo, dejen lugar. La venganza es de Dios, la ira es de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, descansa en su palabra. Todas estas citas del apóstol Pablo son sacadas del Antiguo Testamento. Él, por ejemplo, le citó Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Nos dice esa referencia, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está esperando. El creyente sabe esto plenamente y decirle, ese día va a venir. Si no se arrepienten aquí en vida y siguen siendo enemigos de Dios, van a pagar en el peor de los lugares, en un infierno, donde no pueden salir ahí por toda la eternidad. El apóstol Pablo también le citó en Levítico 19, versículo 18, dice lo siguiente, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Eso es lo que hace el verdadero israelita. Eso es lo que hace el que es circunciso de corazón. El que es hijo de Dios va a ser su distintivo. Vas a ser siempre alguien que va a tomar la iniciativa para buscar la paz. Si todo tu trabajo están bronqueados con el jefe, con un compañero, si todos en el salón andan de pelos con alguien, el comité de vecinos ya les traen harto a alguien, el creyente, hermanos, es el que va a tomar la iniciativa y va a ser un hombre de paz. El apóstol Pablo sigue mencionando citas del Antiguo Testamento, y yo pensaba, ¿no?, que para muchas personas y de la época de Pablo para atrás, yo creo que se les hacía difícil esta instrucción. Se encuentra en Proverbios 25. Son de los versículos 21 en delante. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza. Y el Señor te recompensará. Un judío, hermano, si escuchaba esta instrucción, decía, no, Salomón, aquí sí te equivocaste, se me hace. Esto sí está bien difícil. ¿Cómo le voy a hacer un favor al que me hizo un día tan difícil? En otras traducciones dice, cuando tú le bendigas, harás que su cara se le caiga de vergüenza. En pocas palabras, ¿verdad? Pero el creyente, hermanos, es capaz de hacer eso. Y le digo, solamente si entendió claramente el Evangelio. Tu visión, tu misión, llámale como sea, la regla de vida, tu regla de oro, tu lema, va a ser algo así como lo siguiente. Fíjense el versículo 21, ya para terminar. Regresamos a Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Qué te parece eso como lema? Que le enseñes a tus hijos. Aquí los vaes, vencemos al mal con el bien. Pon el apellido de tu familia y enseñarles. Aquí no pagamos mal con mal. Aquí, en un mundo caído tan terrible, tan destrozado y lleno de miseria por el pecado, nosotros hacemos la diferencia. Entonces, el Espíritu de Dios va a ayudarte a través de su palabra. Todas estas instrucciones te las vas a estar recordando. Te va a enseñar a distinguir sobre todo del bien y el mal, ¿verdad? Yo les decía, es como empezó en el versículo 2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de tu mente, de su mente. Transfórmense. ¿Por qué? Porque el mundo vive con unos estándares, pero el creyente te va a decir, no, tú vas a vencer ese mal y solamente se vence con lo correcto. Cuando tú entiendas qué es lo correcto y qué implica a veces sacrificio, a veces implica hasta persecución, a veces implique desprecios, tú te vas a gozar ahí, vas a tener esperanza, vas a tener la fortaleza, vas a orar por eso mismo. Vas a servir a tu iglesia, a tu congregación y a los de fuera con el don que Dios te dio. ¿Por qué? Porque ya distinguiste correctamente entre el bien y el mal y vas a decir siempre lo correcto. Entonces, hermanos, en resumen, vivir a la luz de Romanos capítulo 12 y los capítulos que vienen adelante, eso va a ser una carga terrible para aquel que no es hijo de Dios, para el que no comprende el Evangelio. Se le va a hacer un sermón bien pesado y va a decir, no hombre, esa iglesia, como que es, pues sí, quieren vivir con una moral, con ética, hacer bien las cosas, pero pues ¿quién puede? Sí se puede, le vas a decir. Y ahí siempre vamos a regresar, ¿verdad? Al capítulo, al versículo central del Evangelio. Otra vez, hermanos, yo creo que lo vamos a repetir muchas veces, Romanos 1, del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El creyente que se apropia bien con esta palabra dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo sé que es poderoso. ¿Por qué? Porque ha cambiado el corazón más terrible, el que no quería servir, el que era tan orgulloso y quería que solamente lo sirvieran. Pero sé que el Evangelio es poderoso. Quiero terminar con una de estas preguntas. Siempre, aunque este mensaje es dirigido a todos los hijos de Dios, a cada uno de los que ya somos creyentes, tal vez a ti te parezca algo nuevo, algo desconocido y quisieras probarlo, quisieras comprobarlo, si se puede vivir así. Entonces tú debes de apropiarte de lo que es el Evangelio y tienes que regresarte una y otra vez a la teoría, a la doctrina, a los primeros capítulos, uno de los cuales pues nos resume, ¿verdad?, una y otra vez el Evangelio, como eso que acabamos de leer, 1:16, pero también puedes ir al capítulo 5. Acompáñenme ahí en los primeros tres versículos de este capítulo. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tú entiendas esto y lo experimentes y realmente pongas tu fe y esperanza en Cristo Jesús, vas a recibir esa justicia. Ahora sí vas a ver que es bienaventurado sufrir por Cristo. Ahora sí vas a saber que obedecer todo lo que Dios te pida es agradable y perfecto. Dios no se va a equivocar si te está incluso yendo mal. Piénsenlo, ¿no? Si estás en el salón de clases y todos quieren faltar ese día. Y tú dices, no, yo no, yo voy en contra de la corriente, te vas a echar encima todo el salón, pero es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si todos en tu trabajo roban, pero tú no lo haces, es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Si nadie, si hay algunas personas que se dicen ser hijos de Dios y no quieren servir a sus hermanos, pero tú vas a decir, no, yo sí sirvo. Yo voy a poner a trabajar los dones y voy a servir a los demás. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermanos, solamente un acto de fe en Cristo Jesús pidiéndole, transforma mi corazón, porque yo no sé de qué hablan esos cristianos. Me gusta cómo viven, pero yo no podría hacer eso. Entonces, dame fe y quiero ese corazón. Y para todos los que somos hijos de Dios, hermanos, se nos está pidiendo que vivamos a la luz de estos estándares. Si ya eres hijo de Dios y no estás viviendo dignamente, seguramente es porque ya no recuerdas que tú estabas muerto en delitos y pecados. Se te olvidaron las misericordias de Dios. Y ahí tenemos que recordarlas. Me gusta mucho también cómo enseña el apóstol Pedro. Si quieres ir allá a la segunda carta, es la última cita. Segunda de Pedro 1:9. Dice así, porque el que carece de estas virtudes, y entre paréntesis, el apóstol Pedro estaba enseñando lo mismo que el apóstol Pablo, cuestiones prácticas. Haz esto que le honre a Dios, vive de esta manera. Si no vives de esa manera, o más bien, si careces de obedecer lo que Dios te pide en la Escritura, dice este versículo 9, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Ahí está el problema, hermanos, que una iglesia no crezca en el servicio, en la humildad, en el amor, en el perdón. Todo es porque se le olvidó que a él se le extendió misericordia. Está menospreciando todos los pecados que le perdonaron. Está menospreciando el sacrificio de Jesús, su sangre eficaz. Pero hermanos, que no sea así aquí hoy. Ahorita, hermanos, entonábamos el himno 422. Déjeme decirle que un joven inspiró para que alguien escribiera todo este himno completo, y solamente por una frase. El evangelista Moody estaba dirigiendo una reunión, no sé si era de oración, y de pronto estaban ahí unos testimonios, y dicen que un joven les llamó la atención a todos porque dijo algo como lo siguiente: no estoy muy seguro de muchas cosas, pero confío y obedezco. Y alguien por ahí se quedó pensando, oye, esa frase estuvo muy profunda. Entonces la anotó, se la llevó un compositor de himnos y le dijo, mira, fíjate lo que dijo este joven. Y salió un himno bien suave, alguien le puso la música y de ahí salió el himno 422, para andar con Jesús. Déjeme repetirle lo que cantamos hace unos minutos, la tercera estrofa. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. ¿Y qué cantábamos en el coro? Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Yo creo que este joven entendió, aunque yo no estoy seguro de muchas cosas, pero confío y obedezco. ¿Qué? Lo que Dios me pide. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo creo, hermanos, que esta es la cura, la medicina para la ansiedad, el temor. Cuando nosotros a veces digamos, híjole, obedecer a Dios me puede llevar hasta ser un mártir. Si Dios me pide ser hasta incluso un misionero en uno de los países de persecución, en más difíciles, la persona que esté inconvencido del Evangelio y de obedecer la voluntad de Dios va a decir, no me importa. Lea todas las biografías de los misioneros y de todos los mártires en el pasado. Ellos están convencidos de eso. La misericordia de Dios fue tan grande en mi vida y se lo tengo que demostrar con toda mi vida. Por eso titulamos el mensaje de hoy, La vida digna del Evangelio. Entonces yo creo que podemos terminar, ¿verdad?, con una oración. Acompáñame, Padre nuestro. Tu palabra es tan hermosa, nos llena, Padre, nos sacia, nos anima y también da fe al pecador que aún no sabe qué es esto, Señor. Pedimos que le des fe y arrepentimiento si él lo necesita, que confíe que solamente un hombre pudo ser perfecto, que su amor es tan grande que estuvo dispuesto a morir en la cruz por él. Dale fe, Señor, y confianza en que Él le puede dar un corazón para amar incluso al enemigo, para ser paciente. Y a cada uno de tus hijos que están aquí presentes, Señor, que tú les has dado un don, concédeles la gracia para servir a los demás. No dejes, Padre, que sigamos siendo orgullosos, sino ayúdanos a ver a los demás, incluso al más pequeñito de los niños aquí, como mayores que nosotros y les podamos servir absolutamente a todos. Concédenos ser una iglesia que brille, que sea de gran bendición para los vecinos, a donde quiera que nos movamos, incluso hasta el último en la tierra, en lugares que ahorita ni nos imaginamos. Concédenos, Padre, a ser discípulos hasta el último de la tierra, con un buen estilo de vida. Sé con tu iglesia Peniel, ayúdanos a tener una vida digna de tu evangelio. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.